Y yo, por empezar, con la prórroga presupuestaria, me gustaría saber si en esta prórroga se incluyen el incremento retributivo de los empleados públicos, y la semana pasada también avanzó que iba a incluir compromisos de la Junta en prevención y extinción de incendios. No sé si nos puede detallar un poco también qué se ha incluido dentro de la prórroga. Gracias.
Nosotros partimos de una ventaja, que tenemos un límite de gasto no financiero aprobado por las Cortes de Castilla y León, que establece nuestra capacidad de gasto para el próximo ejercicio, que nos constituye una referencia muy importante en términos de déficit, de deuda y de regla de gasto, y conforme a eso vamos a poder trabajar. También hemos aprobado un proyecto de presupuestos que se presentó a las Cortes de Castilla y León y que sirve de referencia para el próximo ejercicio. La prórroga va a poder garantizar las dos cuestiones que usted manifestaba en su pregunta. Por un lado, la retribución de los empleados públicos y el incremento de estas retribuciones, que se empezará ya a cobrar en el mes de enero conforme al decreto ley que se aprobó recientemente por parte de la Junta de Castilla y León y que se ha sido enviado a las Cortes para, en su caso, su convalidación, y también todo lo que tiene que ver con materia de incendios. De hecho, hay dos importantes acuerdos en el día de hoy: fondos específicos para compra de material y de maquinaria en materia de prevención y extinción de incendios, y mejora de las condiciones retributivas y laborales del operativo, que supone una nueva relación de puestos de trabajo, que se ha aprobado sin ningún voto en contra por parte de las organizaciones sindicales representadas en la mesa del sector, que supone algo más de 14 millones de euros que están previstos en las dotaciones para el próximo año 2026, y que representa no solo la contratación de nuevos trabajadores, esos 28 nuevos puestos en el centro de mando, sino también la extensión del periodo de trabajo de los fijos discontinuos a la totalidad del año, los 12 meses, tal y como comprometió el presidente de la Junta de Castilla y León. Por tanto, la respuesta es sí. Nosotros comprometemos los instrumentos precisos para abordar aquello a lo que nos hemos comprometido y, muy específicamente, en relación a su pregunta, la mejora de las condiciones retributivas del conjunto de los empleados públicos de Castilla y León y el compromiso de la dotación de los medios humanos y materiales para el operativo de extinción de incendios en Castilla y León.
Con este se cumpliría el compromiso de la Junta, porque el otro día los de Comisiones Obreras, en un informe que presentó sobre los trabajadores forestales, decía que el día 1 de enero tendrían que hacer el llamamiento para todos los trabajadores forestales para que trabajaran los 365 días del año, que era el compromiso de la Junta. ¿Con este acuerdo se cumple ese compromiso y se hace ese llamamiento para todos los trabajadores forestales los 365 días del año?
Efectivamente, todos los trabajadores forestales al servicio de la Junta de Castilla y León, que son fijos discontinuos, pasan a tener la categoría de personal laboral fijo, tendrán trabajo los 12 meses del año, y el llamamiento se hará desde el día 1 de enero y ya será continuo durante toda su carrera profesional. Es el compromiso que hemos asumido, es lo que elevamos a la mesa de negociación. Se aprobó, como les digo, sin ningún voto en contra de ninguna organización sindical, y es lo que aprobamos hoy en el último Consejo de Gobierno para que podamos hacerlo ya operativo el día 1 de enero.
Yo quería preguntarle, ayer el Ayuntamiento de Valladolid aprobó tomar cualquier medida judicial o administrativa para defender sus intereses en favor del soterramiento en la sociedad Valladolid Alta Velocidad. No sé si la Junta de Castilla y León está barajando también tomar algún tipo de medida al respecto.
Nosotros, naturalmente, somos muy sensibles a la visión que los ayuntamientos pueden tener de su futuro, y especialmente en el ámbito de las políticas urbanísticas que tanto les competen, y por tanto apoyamos el soterramiento en Valladolid, en Palencia, en San Andrés de Rabanedo. Esa es nuestra posición y es lo que defendemos, porque con ello también estamos recogiendo esa posición de la administración más cercana, más próxima al conjunto de los ciudadanos, la que defiende más sus intereses y conoce más la realidad de cada territorio, que son los respectivos ayuntamientos.
Otra cosa, el día 2 acababan las medidas del vacuno sobre la dermatosis nodular. Yo no sé si las van a prorrogar o las van a levantar, como pedía ayer la UCCL.
Sí, como recuerden ustedes, en una primera etapa habíamos hecho medidas de restricción, evitando la celebración de ferias de ganado en el conjunto de la comunidad autónoma. Ya para la segunda etapa y hasta la fecha del día 2 de enero, estas restricciones se habían limitado exclusivamente para ferias en el caso del ganado bovino y siempre que no vengan de una única explotación. Y la idea, vista la situación, visto los informes técnicos, sabiendo que ha habido nuevos casos en Francia y que el riesgo todavía persiste, es ampliar estas últimas medidas, que son menos limitativas que las anteriores, y su extensión se aplicará hasta el día 31 de enero. Esto supone, por tanto, la limitación en las ferias de ganado exclusivamente para el ganado bovino y exclusivamente cuando se trate de ganado procedente de más de una explotación ganadera.
Buenos días, portavoz.
Naturalmente, con el objetivo de que entre en vigor este viernes, que era cuando acaba el plazo de las actualmente vigentes.
Buenos días, portavoz. Hay que preguntar, no sea que suene la flauta. Hoy era el último Consejo de Gobierno. No sé si se ha hablado de una futura convocatoria de elecciones, si ya tenemos fechas, no sé, que si se ha hablado, si se ha tratado esas futuras elecciones.
Pues el presidente varias veces nos ha hablado de este asunto y siempre ha lanzado el mismo mensaje. Él quiere agotar su legislatura, su compromiso es llegar hasta el final, los 4 años, y por tanto no hay ninguna novedad que les pueda decir más que reafirmar que él ha pensado lo mismo estos 4 años, que él cumple su palabra y que su compromiso era agotar la legislatura y que eso es lo que va a hacer. Pero no por cumplir 4 años, sino por hacer una legislatura al servicio de los ciudadanos, mejorando la vida de la gente y presentando, como presentamos hoy, un buen balance de gestión de lo que hemos hecho, de cómo hemos mejorado la vida de Castilla y León, de cómo hemos creado empleo, de cómo hemos avanzado económicamente, de cómo hemos situado a Castilla y León en el liderazgo de los servicios públicos o cómo hemos mejorado la vida en el mundo rural de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, no nos ha dicho nada nuevo el presidente de la Junta de Castilla y León y todos hemos entendido que el compromiso de agotar la legislatura hasta el final pues es plenamente vigente.
¿Más preguntas? Si no hay más preguntas en la sala, vamos a abrir el turno provincial. Hoy solo tenemos en él una intervención, que es la de Cosme Gea, de Soria Noticias. Cuando quieras, Cosme, adelante.
Buenos días, señor portavoz, señora vicepresidenta. Hoy traigo 3 cuestiones. La primera de ellas es qué actuaciones tiene prevista la Junta para Soria en el año 2026. Siguiendo en esta línea de las actuaciones que ya están en marcha, ¿cuáles podemos esperar que estén finalizadas antes de la próxima fecha electoral que llega en Castilla y León, actuaciones que se estén llevando dentro de la provincia de Soria? Y, por último, ¿cuál es la situación actual de la peste porcina, tanto en la región como en la provincia, y si se están abatiendo los jabalís esperados o se está lejos de las estimaciones que se habían hecho para intentar evitar que este brote se extienda? Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Me plantea 3 cuestiones. La primera de ellas, las previsiones de actuaciones de la Junta de Castilla y León para el año 2026. La Junta de Castilla y León presentó un proyecto de presupuestos de la comunidad para el próximo año y en lo que se respecta a Soria, los compromisos que ahí asumimos siguen plenamente vigentes y es lo que intentaremos llevar a cabo. Soria era una de las provincias de Castilla y León que también se beneficiaba de forma muy importante, como todas las demás, de este presupuesto, que vería incrementar sus inversiones de una forma muy relevante y que tenía compromisos de todo tipo en relación con el proyecto para el próximo ejercicio. ¿Qué actuaciones son las que cabe esperar en estas próximas semanas de forma muy inmediata? Pues básicamente las que tienen que ver con el desarrollo económico y con la mejora de los servicios públicos. En términos de desarrollo económico, ¿han visto ustedes alguna actuación precisa hoy, incluso para el caso de Soria, relativo al ámbito del Parque Empresarial del Medio Ambiente, que sigue asumiendo nuevas empresas y que para nosotros es un proyecto que está avanzando al ritmo adecuado y quizá tengamos noticias respecto de nuevas implantaciones y creación de empleo en relación con este ámbito? Para nosotros también es muy relevante todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Siguen las actuaciones en relación con el Hospital de Santa Bárbara, y el otro día pues el presidente de la Junta de Castilla y León pues lógicamente seguía comprometiéndose en inversiones para la mejora de la actividad que venimos realizando en el conjunto de Soria. Hoy es un buen ejemplo también de lo que ha sido el Consejo de Gobierno, no solo para Soria, sino para el conjunto de nuestra comunidad autónoma, con inversiones muy importantes en todos los ámbitos, de los cuales también de forma muy específica la provincia de Soria se beneficia. Pero quizá aquí, y como reflexión final, el elemento de referencia para nosotros es ese proyecto de presupuestos para el año 2026, que se hizo público, que ustedes conocen, que está a disposición del conjunto de los ciudadanos y que es una hoja de ruta para nosotros para poder desarrollar durante el ejercicio los primeros meses durante los cuales todavía este Gobierno pues tendrá capacidad y a partir de ese momento que el objeto será el próximo Gobierno. Me pregunta usted en relación con la peste porcina africana. No hay novedad, no hay ningún caso identificado en nuestra comunidad autónoma. No sabemos a día de hoy el número de nuevos jabalíes añadidos a los que se vienen sacrificando anualmente. Saben que el dato anual aproximadamente de jabalíes en Castilla y León, que son objeto de actividad cinegética, son unos 52.000. Pero es pronto porque entre las medidas que se planteaba estaba que la actividad cinegética específicamente para esta circunstancia se podría hacer no solo por la vía digital, sino a través del mecanismo en papel, lo cual lleva algún tiempo más para identificar los resultados finales de todas estas tareas que sin duda les iremos ofreciendo a lo largo del ejercicio. Yo creo que ha sido bien asumido por el conjunto de la sociedad estas medidas y son las que estamos desarrollando. Afortunadamente en Castilla y León no ha habido ningún caso de peste porcina africana, como no lo ha habido de la enfermedad nodular que afecta al ganado bovino, pero eso no nos debe tranquilizar en el sentido de evitar ningún tipo de medida que suponga protección. Nosotros estamos decididos a garantizar la sanidad del ganado, a dar tranquilidad al conjunto de los ciudadanos, pero también, sobre todo, una actividad productiva tan importante y que, sin duda, pues, se ve impactada el caso del ganado porcino de una forma muy relevante como consecuencia de la reducción de precios a la que hemos asistido en las últimas semanas.
¿Alguna cuestión más? Pues aquí terminamos. Gracias.
Gracias. Pues nos vemos la semana que viene.